Michelle Bachelet es la candidata del gobierno Gabriel Boric, pero no es la candidata de Chile. Esto no se conversó con las fuerzas políticas, esto no se conversó con los candidatos a la presidencia. Esta fue una decisión personalísima del presidente Gabriel Boric para dejar en una suerte de jaque.
Ahora queda esperar la decisión final que tome el presidente electo en medio de la reticencia de su sector, que incluso ha pedido quitarle el respaldo a Bachelet. Cálculo que podría repercutir en la política exterior que llevará adelante la futura administración.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Son las 8 de la mañana en punto. Lo que comenzó como una investigación técnica sobre un accidente derivó en un examen más amplio sobre los mecanismos de control y las responsabilidades al interior de la organización. Hablamos de la auditoría interna que solicitó Codelco tras el accidente en El Teniente el año pasado, que le costó la vida a 6 trabajadores y cuyo trasfondo se vuelve oscuro. Se constataron inconsistencias y ocultamiento de los antecedentes que fueron entregados a la autoridad. Nos cuenta más Vanessa Gajardo.
El 31 de julio de 2025 quedó marcado como un día doloroso en la historia del Teniente y de todo el país. En las profundidades del yacimiento más grande de cobre subterráneo del mundo, un accidente terminó con la vida de 6 trabajadores. Fueron días de duelo, cuestionamientos y promesas de revisión profunda en Codelco, que hoy sacan a la luz nuevos y graves antecedentes. La estatal recibió los resultados de la auditoría interna solicitada tras la tragedia, y esta detectó inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos clave fueron reportados a la autoridad sectorial. Pero aunque se comunicó la salida de 3 altos ejecutivos, en el mundo político insisten que hay otros nombres que no pueden quedar como si nada, que fue lo que manifestó el diputado Cristian Tapia.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan avernado en su cargo? No solamente en El Teniente se han producido accidentes fatales. En los últimos 3 años y medio, es decir, en esta administración, llevamos 11 trabajadores muertos.
Y por la calidad de las acusaciones que hace este informe, Catherine Latrop, abogada penalista, no descarta sanciones más altas para los ejecutivos señalados.
Negligente en cuanto a la conservación y las medidas de seguridad de la mina, podríamos entender que no sería un simple accidente y eventualmente estaríamos frente a un cuasi delito de homicidio.
El senador de Renovación Nacional, Rafael Provenz, por su parte, dijo que se necesita un mayor pronunciamiento de las autoridades locales.
A mí me parece bien que la empresa contrata auditoría, diga lo que quiera, pero cuando hay fatales en una empresa, aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
Pero recordemos que esta no fue la única auditoría. También está la consulta internacional, cuyo informe concluyó que existen debilidades de gobernanza en El Teniente y la compañía en general. Por ello, el directorio decidió ejecutar una reorganización en El Teniente, además de remitir la totalidad de estos antecedentes al Ministerio Público e informar en profundidad las decisiones que han sido tomadas.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Son ya las 8 de la mañana con 3 minutos. La crisis en Gendarmería de Chile volvió a quedar en evidencia esta semana, luego de que en menos de 24 horas se registrara 2 graves negligencias en tribunales de la región metropolitana y también de Valparaíso, hechos que derivaron en la liberación de imputados que debían permanecer privados de libertad. El primer caso ocurrió en el Centro de Justicia de Santiago durante una audiencia de formalización por estafa contra 3 sujetos que, haciéndose pasar por funcionarios de Enel, engañaron a un comerciante de la Florida. Aunque solo uno debía recuperar su libertad, otro imputado con una orden vigente por receptación y falsificación logró huir tras usurpar la identidad de su compañero, sin que el funcionario de custodia lo advirtiera. El error quedó al descubierto cuando el detenido, que sí debía salir, denunció la confusión, quedando arrestado por usurpación de identidad. Luego, un hecho similar se registró en el juzgado de garantía de Viña del Mar, donde un imputado fue liberado pese a que la magistrada había ordenado su ingreso a la cárcel. Las críticas se reactivaron contra la institución, aun cuando su director Rubén Pérez dispuso la desvinculación de dos funcionarios. Desde el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, calificaron los hechos como errores inexcusables y se anunció una acción judicial para descartar dolo o sabotaje, según señaló el titular de la cartera, Jaime Gajardo.
Hemos denunciado al Ministerio Público para que sepamos si hay alguna otra razón por la que eventualmente estas personas fueron liberadas. En esta dirección de Gendarmería, con este director, hemos logrado disminuir todos los índices críticos que ustedes señalan de manera permanente.
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, llamó a investigar eventuales responsabilidades y apuntó a falencias estructurales como sistemas informáticos obsoletos.
Por lo tanto, aquí, si bien es cierto, hay responsabilidad ineludible de nuestro personal, también nosotros creemos que el Estado está fallando en no adelantarse a esta ola de ingresos que tenemos en las cárceles. La solución de destituir los mandos creo que no ha sido una solución eficiente.
A su vez, el exdirector Cristian Alveal insistió en la urgencia de una política penitenciaria de largo plazo.
Robustecer la institucionalidad no es solo cambiarle el uniforme o dotarlo de un mejor equipamiento, es darle la posibilidad legal de generar una política penitenciaria que esté en sintonía con la política criminal y que sea de largo plazo. No puede ser que la política penitenciaria dure lo que dura un gobierno.
El imputado que escapó desde el Centro de Justicia en Santiago todavía no ha sido hallado. En tanto, quien escapó desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se entregó ayer y pagó una fianza de 500 mil pesos, por lo que volvió a recuperar su libertad.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,006,600 pesos.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Ocho con siete minutos, a menos de un mes del término de la administración de Gabriel Boric, polémica han generado algunas designaciones al interior de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Desde la oposición acusan nuevos casos de los denominados amarres. Juan Peredo con la información.
Con tan solo unas semanas de gobierno por delante, la administración de Gabriel Boric vuelve a estar en la mira por dos nuevas designaciones de última hora, esta vez dentro de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El caso más polémico es la designación de Matías Mesa dentro del Comité de Prevención contra la Tortura del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y es que Mesa anteriormente ocupó el puesto de jefe de gabinete de Gabriel Boric, cargo al que renunció en el año 2023 tras la polémica que envolvió al gobierno por los indultos a los presos del estallido social durante el año 2022. En tanto, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, su titular Galo Edelstein realizó una serie de concursos dentro de la institución. Así, dentro de los nombramientos destaca el de Jessica Tapia Carvajal a la jefatura del Departamento de Estudios y Análisis de la propia Subsecretaría. Acá lo llamativo es que Tapia ocupó un cargo cercano, figurando como ex asesora del subsecretario. Con estos antecedentes en la mesa, desde la oposición no se han guardado nada y emplazaron nuevamente al gobierno. Así, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, aseguró que ninguna institución pública puede transformarse en un espacio de resguardo político del gobierno.
Esto no es casualidad. Para mí eso tiene un solo nombre: amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político para un gobierno que se va.
En la misma línea, su compañero de partido, Stefan Schubert, apuntó a una falta de pudor y vergüenza por parte del Ejecutivo.
Yuri, ya basta de falta de pudor y de vergüenza. Aquí el gobierno está de salida, a días de salir del cargo, y empieza a apurarse con nombramientos de personas de extrema izquierda cercanas al presidente Boric.
Por otro lado, el analista político de la Universidad Central, Luis Jiménez, descartó ligeramente la hipótesis de un amarre, asegurando que el cargo al que aspira Matías Mesa puede ser destituido rápidamente por el gobierno de turno.
Matías Mesa, Lobeandia, podría salir de su cargo en algunos meses más, porque son cargos donde sí se les puede pedir la renuncia, a diferencia de Jessica Tapia, que es más difícil, ya que debería demostrar por un par de periodos valoraciones en su evaluación de desempeño más baja.
Cabe destacar que estos nombramientos de última hora, aunque son polémicos, se encuentran totalmente dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo hasta el último día de su mandato.
Y a menos de un mes de dejar la moneda, el presidente cerró su último consejo de gabinete con un mensaje político: acelerar proyectos clave y asegurar una transición sin tropiezos. Con la cuenta regresiva en marcha hacia el 11 de marzo y apenas una semana legislativa efectiva disponible, Gabriel Boric encabezó su último consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda con un tono marcado por la urgencia. Lejos de un simple balance de cierre, la reunión estuvo enfocada en empujar las reformas pendientes y ordenar la recta final del gobierno. En el Salón Montvaras, donde asistieron 23 de los 24 ministros, con la ausencia de Nicolás Grau sin reemplazo, el mandatario pidió redoblar esfuerzos para destrabar el proyecto de Sala Cuna, hoy uno de los principales puntos de tensión con la oposición.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
El jefe de Estado también defendió el avance del plan de emergencia habitacional, insistiendo en el cumplimiento de la meta de 260.000 viviendas comprometidas durante su administración. En paralelo, instruyó a su equipo asegurar una transición ordenada hacia el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, enfatizando la necesidad de un traspaso impecable. La emergencia por incendios forestales fue otro de los ejes abordados. Boric reconoció que el desafío continúa y que el despliegue del Ejecutivo deberá mantenerse activo en las semanas que quedan. Tras la reunión, ministros transmitieron que la directriz es clara: mantener el ritmo hasta el último día de mandato. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que las carteras seguirán trabajando para cerrar compromisos y dejar encaminadas las reformas en curso.
Si hay algo que tenemos claro, es que se gobierna hasta el último día. Y ningún chileno y chilena esperaría de un gobierno, aunque esté de salida, que dejara de legislar.
Si bien se trató del último consejo de gabinete de la administración, el Ejecutivo todavía enfrenta semanas decisivas en el Congreso. Proyectos como Sala Cuna y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior siguen en tramitación y con plazos ajustados, configurando un cierre de mandato con definiciones políticas que están todavía en juego. Y en medio de la creciente disputa interna en el Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo instó a mantener la fraternidad como un valor fundamental entre los militantes. Sus comentarios se producen tras una serie de críticas públicas dentro de la colectividad, luego de que el senador Daniel Núñez solicitara una tregua frente a los cuestionamientos del exalcalde Daniel Jaue hacia miembros del partido. Nos informa Gabriela Piña.
El debate interno en el Partido Comunista se ha intensificado las últimas semanas, dejando al descubierto diferencias que hasta ahora se mantenían contenidas por la disciplina histórica de la colectividad. Las críticas entre militantes han trascendido el ámbito interno y llegado al espacio público, tensando el clima partidario y abriendo la discusión sobre cómo se gestionan las discrepancias. El episodio más reciente se produjo el jueves, cuando el senador Daniel Núñez hizo un llamado a poner fin a las descalificaciones entre compañeros de partido. En su cuenta de X cuestionó las intervenciones del exalcalde Daniel Jaue, criticando que se hayan transformado en ataques recurrentes hacia militantes del PC que forman parte del gabinete. Ante la controversia, la ministra vocera Camila Vallejo recalcó que las diferencias deben resolverse en los espacios internos de cada tienda, subrayando que la fraternidad entre militantes es un principio básico e irrenunciable, sobre todo en momentos de tensión política.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?
para cualquier debate.
Por su parte, el exdiputado Hugo Gutiérrez sostuvo que el debate al interior del PC ha sido sobredimensionado por los medios y que la tensión no alcanza el nivel que se intenta instalar públicamente. Según él, las diferencias son normales en cualquier colectividad y aunque históricamente se resolvían en instancias internas, hoy se visibilizan más por las redes sociales y la exposición mediática. Gutiérrez, además, explicó que parte de las tensiones se deben a que el partido es parte del gobierno y algunos militantes deben respaldar posturas que no siempre coinciden con su línea interna. Aún así, descartó una fractura de fondo y aseguró que cuando el PC pase a la oposición, su postura será más clara y cohesionada.
Hoy hay militantes del partido que están dentro del gobierno, el gobierno tiene una posición, esos militantes del gobierno tienen que responder a esa posición y en ocasiones puede que esa posición del gobierno no sea plenamente coincidente con el partido y eso puede generar dificultades.
Sin embargo, miembros del partido reconocen que la discusión de fondo no está cerrada. Algunos anticipan que en marzo, cuando se retomen las instancias formales para evaluar el ciclo de gobierno y proyectar el rumbo del partido, las diferencias podrían reaparecer con mayor claridad.
8:15, a un mes del quiebre al interior del oficialismo, las tensiones en el sector siguen marcando la agenda política y evidencian el desgaste de la alianza que sostuvo al gobierno del presidente Boric. La decisión del Partido Socialista de restarse de instancias de coordinación con La Moneda fue el punto más visible de un conflicto que se venía incubando desde hace meses. Desde mediados de enero, las diferencias estratégicas, las recriminaciones también cruzadas entre los partidos del bloque han sido permanentes. Las tensiones surgieron por desacuerdos en la conducción política y el manejo de ciertas materias, lo que debilitó la coordinación y las confianzas internas. Episodios legislativos complejos, controversias públicas entre dirigentes oficialistas terminaron por profundizar el malestar y tensionar la convivencia dentro de la coalición. En ese contexto, la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, intervino con un llamado a dejar de lado las disputas y poner en el centro las necesidades de la comunidad. Asimismo, planteó que el objetivo es cerrar el mandato con acuerdos transversales que permitan responder a esas demandas e instó a todos los actores políticos a construir consensos.
Entonces el llamado es a todos los actores a que efectivamente seamos capaces también de construir acuerdos que nos permitan sacar estas iniciativas.
Con el fin de ciclo del gobierno y el reordenamiento político en curso, el quiebre oficialista evidenció las dificultades para sostener una amplia alianza con identidades estratégicas divergentes. El desafío ahora, reconocen distintos sectores, es recomponer mínimos de entendimiento o asumir una reconfiguración más profunda del mapa oficialista. Lo señalábamos también en los titulares, sin una fecha todavía definida para su ejecución, el gobierno confirmó que la ayuda humanitaria a Cuba será de $1 millón. La cifra reactivó las críticas desde la derecha, mientras en La Moneda acusaron desconocimiento sobre el funcionamiento del presupuesto público e incluso hablaron de indolencia frente a una decisión que, insisten, es estrictamente humanitaria. Detalles con Francisca Cárez.
Tras horas de expectación, el gobierno confirmó que Chile enviará $1 millón como ayuda humanitaria a Cuba, casi 863 millones de pesos que se depositarán con cargo al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y serán canalizados exclusivamente a través de UNICEF. El canciller Alberto Van Claveren insistió en que no se trata de una transferencia al gobierno cubano ni menos al Partido Comunista de Cuba, sino de asistencia humanitaria ejecutada por una agencia de Naciones Unidas.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional.
Una cifra que solo terminó por incomodar más a la oposición. El diputado y ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, emplazó directamente al presidente Gabriel Boric, acusándolo de mentir respecto del destino de esos recursos. Según Kaiser, el dinero terminará respaldando lo que calificó como una dictadura sanguinaria y violenta, cuestionando que Chile financia indirectamente al régimen cubano.
Entonces, Gabriel Boric, no le mienta a los chilenos. Nosotros sabemos que lo que usted está tratando de hacer con la plata que genera el sistema neoliberal atroz de Pinochet es salvar a la tiranía sanguinaria violentista de Cuba. Y usted no ha dicho nunca ni una palabra en contra de ese régimen.
En su tono más crítico, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a estos cuestionamientos. El secretario de Estado acusó indolencia y desconocimiento sobre Cuba.
conocimiento sobre cómo funciona el presupuesto público. Además, aseguró que esta ayuda no compite con los recursos para enfrentar a los afectados por los incendios en nuestro país.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona la nación y cómo se distribuyen recursos para distintas necesidades. El que nosotros participemos de un esfuerzo humanitario no implica que no se vayan a destinar los recursos necesarios para todo lo que sea el proceso de reconstrucción.
La polémica cruzó fronteras. Desde el Congreso de Estados Unidos, el representante Carlos Jiménez acusó a Boric de respaldar al régimen cubano y advirtió consecuencias. Al respecto, el canciller Van Claveren evitó escalar el conflicto y señaló que no entrará en polémicas con parlamentarios extranjeros, recordando además que Estados Unidos mantiene canales de ayuda humanitaria hacia la isla. El monto ya está definido. Lo que aún no tiene fecha concreta es la ejecución del aporte, que podría materializarse en los próximos días.
Informado.
Es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con 20 minutos, pese a que la oficina del presidente electo ha mantenido hermetismo, el próximo ministro de las Express, José Garnot, salió al paso de las críticas y entregó su respaldo a Andrés Joanet como próximo subsecretario de Seguridad Pública. No obstante, expertos en transparencia coinciden en que no admite matices y que Andrés Joanet debió incluir en su declaración de patrimonio e intereses las sociedades vinculadas a personas imputadas en causa judicial, incluso aquellas que hoy se encuentran inactivas. Bárbara Payal con la información.
A pocos días de que el presidente electo José Antonio Kast finalice su periodo de descanso en Puerto Varas, en su equipo buscan contener la controversia por los antiguos vínculos societarios del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. En el centro de operaciones de José Antonio Kast, la señal interna ha sido clara: ratificarlo en el cargo político que generaron sus sociedades compartidas con imputados en causas judiciales como el caso Tragamonedas. Sin embargo, el hermetismo ha marcado la estrategia de la oficina del presidente electo. Un silencio, sin embargo, que rompió el próximo ministro de las Express, José García Ruminot, quien salió al paso de las críticas defendiendo la probidad de Joanet.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia. Yo espero que cualquier duda que se presente sea aclarada y, por lo tanto, que él pueda continuar en el cargo.
No obstante, en medio de la controversia surgió la pregunta sobre si correspondía incluir estas sociedades en la declaración de patrimonio e intereses del diputado, ya que cercanos a Joanet sostienen que no lo hizo porque nunca inició actividades comerciales ni generó ingresos. Sin embargo, expertos en transparencia retrucan que la ley no distingue entre sociedades activas o inactivas y que el término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos no implica su disolución formal. Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, enfatizó que todas las sociedades deben quedar registradas para garantizar la transparencia.
Que la relación societaria sigue existiendo y no importa si tiene giro, si tiene factura o no, lo que importa es que esa sociedad siga vigente. Mientras la sociedad no sea legalmente disuelta, debe declararse la declaración de patrimonio de interés.
Mientras que el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, advirtió que los estándares de probidad deben ser amplios para autoridades entrantes.
Es absurdo. La ley establece que todo lo que tú tienes, lo tienes que declarar. Si no lo ha declarado durante muchos años, es un problema grave. Es un problema de él, pero ahora puede pasar a ser un problema del presidente de la República.
Así, las presiones por una explicación pública no disminuyen mientras Kast continúa de vacaciones y retomará sus actividades en la denominada moneda chica a partir del próximo miércoles.
El futuro titular de Transportes, Luis de Grange, sostuvo una reunión de trabajo con el actual ministro Juan Carlos Muñoz, instancia que calificó como muy positiva. Según señaló, el encuentro permitió revisar de manera amplia los principales desafíos y avances en materia de transporte y telecomunicaciones en áreas clave para mejorar la calidad de vida de millones de personas en el país. Durante la cita se abordaron temas estratégicos como la infraestructura, aspectos operacionales, licitaciones regionales, perímetros de exclusión, mecanismos de pago y la licitación del espectro, además de coordinar futuras reuniones técnicas con la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones para profundizar en materias específicas. Entre los asuntos prioritarios para la próxima administración destacan la implementación de la Ley de Empresas de Aplicación de Transporte, más conocida como la Ley Uber, y la problemática asociada a la entrega, renovación también de licencia de conducir. Sobre el primer punto, de Ranch indicó que se buscará actualizar el reglamento vigente, resguardando la seguridad de conductores y pasajeros. En cuanto a las licencias, el futuro secretario de Estado reconoció un problema de diseño que redujo la capacidad de atención municipal, por lo que se va a trabajar junto a alcaldes y directores de tránsito para mejorar los procesos, incorporando tecnología y considerando las capacidades locales.
Vamos a empezar a trabajar a partir del 11 mismo de marzo. Ya tuve una reunión previa, como señalaba, con la Asociación de Municipalidades de Chile, y ahí en conjunto con los verdaderos conocedores de esta materia, que son los directores de tránsito de las distintas comunas, vamos a abordar el mejor proceso consistente con la tecnología y con las capacidades instaladas dentro de los municipios.
En la cita también se revisaron proyectos de infraestructura ferroviaria como el tren Melipilla-Santiago y Santiago-Valparaíso, junto con iniciativas en la zona sur, apostando por la continuidad, revisión y eventual mejora de los proyectos en curso. Respecto del presupuesto, se aclaró que la nueva gestión se regirá por la ley ya aprobada. El actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, valoró la reunión, indicando que esta permitirá continuar un rumbo ya trazado para mejorar la vida de los chilenos en la materia que los convoca.
Vino parte de su equipo y tuvimos la ocasión de poder presentarle todo lo que hemos estado trabajando, sobre todo los proyectos más estratégicos en esta administración. Además, le entregamos minutas de algunos de los proyectos que nos parecían más relevantes, lo cual era necesario poder entregar un poco más de detalle.
Finalmente, el futuro ministro de Granch reafirmó su compromiso con el uso cotidiano del transporte público, práctica que aseguró mantiene desde hace más de 3 décadas. Y en la tarde de ayer, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, el senador José García Rubinot, llegó hasta las dependencias del Palacio de la Moneda para sostener su primera reunión bilateral con la actual jefa de la cartera, Macarena Lobos. Ambas autoridades calificaron la instancia como fructífera. Pese a ello, no dieron a conocer mayores compromisos, aunque sí manifestaron disponibilidad de alcanzar consensos en diferentes materias. Al encuentro, Rubinot llegó acompañado de la cientista política de Renovación Nacional, Constanza Castillo, su futura subsecretaria, mientras Lobos estuvo acompañada de Nicolás Facuse, actual subsecretario de la cartera. En la instancia hablaron de proyectos legislativos pendientes que al actual Ejecutivo y al oficialismo le gustaría avanzar en las semanas legislativas restantes previo al 11 de marzo. Uno de ellos, el de la Sala Cuna Universal, que debería continuar en su tramitación en las comisiones de Educación y Hacienda del Senado. Así, Rubinot aseguró que se han acercado posiciones y que existe un mandato del presidente electo para tener una legislación, pero mientras se garantice su financiamiento. En tanto, Macarena Lobos agradeció la disposición de Rubinot, instando a aprovechar las próximas semanas para encontrar acuerdos en materias como la sala cuna, la reforma al sistema político y la ley de incendios, prioridades del actual Ejecutivo.
Hemos dicho con mucha claridad que el proyecto Sala Cuna para Chile es una prioridad, lo mismo las reformas políticas, hemos estado trabajando, tenemos la ley de incendios para ver la primera semana de marzo en la Cámara de Diputados y Diputadas, tenemos el subsidio unificado al empleo.
Consultado al respecto, el futuro jefe de la cartera, José García, manifestó disponibilidad de acercar posiciones en materias de interés del actual Ejecutivo, pero rayó la cancha respecto del proyecto que busca establecer un nuevo financiamiento para la educación superior.
La conclusión que hemos llegado es que los números no dan. Disculpe mi franqueza, pero tengo que decirlo así. ¿Significa eso que le damos un portazo al proyecto? Significa, como siempre, que mostramos nuestra disposición de seguir trabajando.
Esta serie de encuentros entre autoridades salientes y entrantes continuará la próxima semana. El lunes, la próxima jefa de la cartera de seguridad, Trinidad Steinert, se va a reunir con el ministro Luis Cordero, en la que se espera sea la cita más extensa y más clave de todas.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno de Gabriel Boric volvió a incumplir por tercer año consecutivo la meta fiscal. El déficit estructural de 2025 saltó hasta el 3,6% del PIB, muy por encima de las proyecciones más pesimistas.
Yo creo que también fue un ajuste de gasto insuficiente. Esto es una herencia fiscal bien compleja para el próximo gobierno.
La verdad es que es una cifra récord de la que no teníamos conocimiento.
La Moneda donará $1 millón como aporte humanitario a Cuba y acusó desconocimiento del uso del presupuesto público.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación.
El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, respaldó a Andrés Joanet, pidió que cualquier duda sea aclarada y que asuma la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia, en actos reñidos con la probidad.
En medio de la tensión en la interna del Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo, militante de esa colectividad, hizo un llamado a preservar la fraternidad.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?, para cualquier debate.
Designaciones de última hora al interior de para las Fuerzas Armadas y un eventual arribo del ex jefe de gabinete de Gabriel Boric al Instituto Nacional de Derechos Humanos provocó que la oposición acusara nuevos amarres.
Esto no es casualidad. Para mí eso tiene un solo nombre: amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político para un gobierno que se va.
El presidente Gabriel Boric encabezó su último consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, en donde llamó a darse la mano para aprobar el proyecto de esa lacuna.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
Parlamentarios dijeron que existen más nombres que deben asumir responsabilidades por la tragedia del teniente y que no basta con la salida de solo 3 altos ejecutivos de Codelco.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan avernado en su cargo?
Aquí lo que dieron de los servicios públicos nacionales.
Y no todo fue culpa de la naturaleza, del azar, del destino.
El gobernador metropolitano Claudio Orrego anunció que en los próximos días se recuperarán los más de 1.000 millones de pesos transferidos a la Fundación Procultura.
Y nosotros vamos a demostrar el próximo martes de que efectivamente siempre hemos actuado con apego a derecho. Vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente Procultura.
La empresa San Nicolás S.P.A., representada por un joven de 20 años, suscribió acuerdos por cerca de 8.200 millones de pesos con la delegación presidencial de Valparaíso y el MOP durante el mega incendio.
Cuando Contraloría nos dice que acá se contrató una empresa que no tenía ninguna capacidad de ejecutar, que tuvo que subcontratar a terceros para absolutamente todas las tareas.
La Asociación Chilena de Municipalidades reveló que 7 alcaldes cuentan con protección policial por amenazas. Ayer, la jefa comunal de Lo Espejo volvió a ser intimidada.
Pero sí estoy seguro que en Chile están ocurriendo cosas mucho más graves de lo que estamos acostumbrados o de lo que está saliendo en medios de comunicación. Hoy día estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado.
La región de Valparaíso se encuentra bajo alerta amarilla tras diversos focos de incendios forestales que se originaron en el transcurso de la tarde del viernes.
Si hay una alerta preventiva como las que han habido, las personas puedan evacuar. Son alrededor de 100 hectáreas y, como le digo, están trabajando las instituciones.
En noticias del exterior, el Congreso peruano celebrará el próximo martes el pleno extraordinario para debatir y votar una serie de mociones que buscan destituir al presidente interino José Gerí. El presidente Donald Trump defendió la aprobación del proyecto de ley que exige que las personas presenten una prueba de ciudadanía y una identificación con fotografía para poder sufragar en las elecciones federales. Venezuela recibió más de 7 toneladas de medicamentos que llegaron desde Estados Unidos en medio de los acuerdos entre ambos países y la flexibilización de las sanciones de Washington. En el deporte, Huachipato derrotó por 3-0 a Everton, mientras que Palestino y Universidad de Chile no pasaron del empate a 0 en el inicio de la tercera fecha del torneo de Primera División.
En línea general me parece que fuimos superiores sin hacer un gran partido y bueno, tuvimos esa oportunidad y al final que el árbitro lo anuló.
Felipe Loyola marcó su primer gol en la Liga Italiana para el Pisa, que cayó por 2-1 frente al Milan, mientras que Lucas Cepeda disputó su primer partido de titular en el Elche Español, empatando contra Osasuna.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Ocho de la mañana, 36 minutos.
Hora de continuar revisando informaciones, pero antes, no se olvide nuestro fono WhatsApp, muy alerta, muy pendiente de lo que está ocurriendo siempre. Durante las 24 horas del día, más 56-65-222-76-80. Muy importante, usted puede compartirnos acá información, datos de tránsito, lo que vaya sucediendo en ruta, algo puede estar ocurriendo en su sector. Nos puede compartir información a través de audios, también texto, nos puede escribir a través de nuestro WhatsApp, nos puede enviar fotografías o también videos. Y a propósito de compartir información, por ahí nos alertan auditores, semáforo apagado en Benavente con Balmaceda. Reiteramos, semáforo apagado entonces, Benavente con Balmaceda. Precaución, conductores y peatones que a esta hora circulan por ese sector. Irregularidades y lenta ejecución de un programa denunció una emprendedora turística de Gualaihue, quien fue beneficiaria de uno de los convenios que suscribió el gobierno regional de Los Lagos en 2022 con instituciones privadas bajo la administración de Patricio Vallespín. Por ello interpuso un recurso de protección. Vamos a los detalles con Damaris Subiabre.
Nuevamente, un convenio de los suscritos en 2022 recibió críticas por problemas en su ejecución. Se trata del programa de regularización de emprendimientos de turismo rural de 1.600 millones de pesos que firmó el GORE con la empresa Codecer para apoyar a 118 emprendedores de las cuatro provincias de la región. Sin embargo, desde Chiloé y Palena han existido críticas por la lenta ejecución que a 4 años de su puesta en marcha aún no ha visto mayores avances en la infraestructura o los trámites para que los operadores turísticos puedan obtener permiso sanitario o regularización ante Sernatur. Por ello, una de las beneficiarias de Gualaihue interpuso un recurso de protección. Se trata de Ana Marambio, quien vive en la ruta costera, en quien se debían invertir 10.214.000 pesos en infraestructura y autorización sanitaria. Sin embargo, las obras trajeron más problemas que soluciones. Ana sostiene que tuvo un par de capacitaciones online y presencial y después una empresa contratada por Codecer debía realizar trabajos en su emprendimiento para que este fuera autorizado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, habrían llegado una sola vez. Habrían hecho las obras a medias y mal, haciendo que corrieran aguas servidas por su casa y hacia sus vecinos. Por ello debió cerrar su restaurante. Luego de años sin respuesta, decidió interponer un recurso de protección y denunciar en PDI.
hay unas empresas que licitaron con CODESER y que están ganando millones de pesos a costa de nosotros, que al final no hemos tenido nada más que ningún beneficio, pura rabia, pura tristeza, sentirnos abandonados por las autoridades. Por eso yo recurrí a este recurso de protección, una demanda en la PDI en delitos económicos, para que se investigue qué está pasando con los fondos que realmente a mí se me iban a otorgar y a los de mis colegas, de mis vecinos también.
Los problemas del convenio se expusieron en el Consejo Regional, donde se determinó que en el verano CODESER debía regularizar la situación. Así lo indicó el presidente de la Comisión de Fomento, Francisco Cárcamo.
Presionando a CODESER que está establecido en los convenios se cumpla. Y uno de los compromisos también es que iban a evaluar un cambio de las empresas contratistas que están ejecutando estos programas, porque las molestias de los vecinos es que van una vez, después ya no van, se demoran, y ellos quieren ver la modalidad de buscar empresas locales, pero para generar ese cambio tiene que haber una autorización por parte del gobierno regional. Se tiene que cumplir al mes de marzo, tiene que presentar un nuevo estado de avance y esperemos que en esta ocasión existan avances considerables por la intervención que se comprometieron en la época estival de enero y febrero.
Este programa se suscribió en 2022, en medio de la serie de convenios que firmó el gobierno regional de aquel entonces con instituciones privadas para cumplir con la ejecución presupuestaria, a fin de justificar una supuesta inversión eficiente en la zona.
Que se regularicen las deudas del Ministerio de Hacienda con los gobiernos regionales antes del cambio de mando, exigieron las autoridades locales en una reunión con la Dirección de Presupuesto, considerando los millonarios montos sin transferir de 2025. El gobernador Alejandro Santana informó que tuvieron una reunión con la directora Javiera Martínez, donde les comunicaron que se está trabajando para ir transfiriendo en las próximas semanas.
Al día de hoy podemos decir que todas las obras civiles están canceladas, cada que se correspondía a los estados de pago hasta el 31 de diciembre del año 2025. Sin embargo, todavía el gobierno no nos ha traspasado la deuda flotante, pero hemos hecho la administración de los flujos con cajas que nos han depositado por 11.000 millones de pesos durante la fecha hasta el día de hoy. Nosotros entendemos que tenemos una obligación de cumplir con quienes desarrollan una actividad tan importante como la construcción, como también los programas.
11.000 millones de pesos ha recibido el gobierno regional de Los Lagos desde la Dirección de Presupuesto para regularizar la deuda presupuestaria que se tiene con la institución local. El GORE había solicitado 24.000 millones, 8.000 de 2026 y 16.000 de los adeudados de 2025, por lo que aún resta una transferencia de 13.000 millones de pesos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
8:42.
Ayer el precio del dólar subió 4 pesos con 25 centavos al cotizarse en 862 pesos comprador y 862 pesos con 30 centavos vendedor. El euro en tanto 1.013 pesos con 90 centavos. El precio del cobre bajó 1,16% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.97 la libra. El precio del cobre se transa a $5.94 la libra. El precio del petróleo Brent subió 0,43% en Londres, donde el barril está cotizando a $67.81. En Nueva York, el valor del petróleo WTI subió 0,41% al cotizarse a $63.10 el barril.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. Ocho de la mañana, 44 minutos.
Continuamos en la revisión de las informaciones. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt anuló la suspensión de un semestre aplicada por INACAP a un estudiante de 41 años acusado de dar una cachetada a un profesor, quien es la actual pareja de su ex cónyuge, tras una discusión ocurrida el año pasado. En primera instancia, por la presunta agresión ocurrida el 22 de abril, el alumno fue sancionado con la suspensión de 2 semestres y luego con 1. Ante esto, presentó un recurso de protección alegando que no fue citado a dar su versión ni se realizó una investigación previa. En ese escenario, la Corte determinó que la institución no respetó el debido proceso, ya que su reglamento exige como regla general una investigación sumaria y no constaba que se hubiera realizado la diligencia ni que el estudiante pudiera presentar descargos. Al respecto, la abogada representante del alumno, Viviana Ruiz, advirtió que el presuntamente agredido no hizo la acusación formal, sino un guardia, con lo cual habrían iniciado el procedimiento investigativo institucional.
En esa época era pareja de su ex señora, el cual se encuentra divorciado. Entonces él concurre al momento donde él se encontraba fuera de clase o esperando una clase para conversar con él. Él le manifiesta, eso no está dentro del recurso, pero él le manifiesta que no quiere conversar con él porque no tiene nada que conversar. Y en ese instante él insiste y de alguna manera como que se aclaró la situación porque no quiso acceder a la conversación y terminó siendo acusado al final por darle una cachetada, un golpe al profesor. El profesor no hizo la acusación formal.
Por ello, el Tribunal de Alzada dejó sin efecto la sanción y ordenó su reincorporación inmediata, sin impedir que INACAP, en su sede Puerto Montt, pueda iniciar un nuevo procedimiento ajustado a la normativa. Ante esto, la radio contactó a la institución de educación superior, desde donde indicaron que el caso será evaluado por el nivel central para entregar declaraciones.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Cincuenta funcionarios de salud fueron notificados sobre su desvinculación por el caso licencias médicas y salidas al extranjero en la municipalidad de Puerto Montt. Desde la Asociación de Funcionarios Municipales criticaron que el alcalde haya anunciado públicamente, sin avisar previamente a los trabajadores, que 150 personas serán eventualmente despedidas. Los detalles con Franco Bustamante.
Tal como lo anunció el jefe comunal, Rodrigo Wainwright, estos días comenzarán los procesos de notificación de desvinculaciones y los primeros de ellos fueron los trabajadores del área sanitaria municipal, donde 50 personas no podrán continuar trabajando desde el lunes. Misma situación debería comenzar a materializarse contra otros funcionarios dentro de los próximos días, considerando que termina la denominada veda establecida por Contraloría, que recordemos impedía despidos hasta 2 meses después de las elecciones del 14 de diciembre. En esa línea, la presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Puerto Montt, Beatriz Sotomayor, advirtió que gobernar debe ir de la mano con cuidar a las personas, puesto que el jefe comunal dio a conocer la medida previo a informar a los trabajadores involucrados.
Nosotros lamentamos profundamente el tono con el cual el señor alcalde celebra el poder despedir cuando el gobernar debiera consistir en saber cuidar a las personas. Hay 150 familias detrás de sus funcionarios y consideramos que al menos se debió esperar a que ellos recibieran la notificación y no comentarlo a través de la prensa. Consideramos que eso no es liderazgo y esperamos gestos más humanos, que se haya dictaminado, digamos, cada resolución viendo caso a caso, que no se haya tomado todo el grupo y resolver la destitución de todos los funcionarios sin considerar que hay personas que tienen explicaciones que son muy válidas.
Sotomayor hizo hincapié en que espera que los sumarios hayan considerado diversas aristas, como los casos por licencias psiquiátricas, en las que la Superintendencia de Seguridad Social aclaró pueden realizarse actividades recreativas, incluyendo en algunos casos viajar al extranjero. Así, con un escenario de incertidumbre, comienzan oficialmente a tomarse las sanciones más severas con algunos de los funcionarios involucrados en las salidas al extranjero en periodo de licencia médica, cuyos casos fueron informados en mayo de 2025 por el ente contralor.
Y en internación provisoria quedó un adolescente de 17 años formalizado por robo con violencia e intimidación tras un asalto ocurrido en el sector San Rafael Alto de Calbuco, donde junto a otro menor de 16 habría llevado a la víctima hasta un sector Iriazo cercano a la playa para intimidarla con un cuchillo y sustraer especies desde su vehículo. Los imputados actuaron luego de hacer dedo en la ruta para ser trasladados. Una vez que la víctima detuvo su marcha, la obligaron a dirigirse a una zona de vegetación donde realizaron el asalto utilizando prendas para cubrir sus rostros. Uno de ellos mantenía arresto domiciliario total vigente por dos causas del juzgado de garantía de Puerto Montt, según detalló el fiscal jefe de Calbuco, Marcelo Maldonado.
Uno de los adolescentes tenía arresto domiciliario total que había sido decretado en dos causas del juzgado de garantía de Puerto Montt con ocasión de haber en una primera oportunidad agredido a otro adolescente en el exterior del mall Paseo Costanera y en otra ocasión haber asaltado a un guardia municipal en el lugar. Esos antecedentes es que nosotros solicitamos la internación provisoria de este adolescente a lo que el tribunal acogió y dentro de eso mismo también se fijó un plazo de investigación de 30 días.
El segundo imputado, sin antecedentes ni medidas cautelares, quedó con prohibición de acercarse a la víctima y bajo supervisión de un programa dependiente del Servicio Nacional de Menores. La Fiscalía continuará desarrollando diligencias, entre ellas la revisión de posibles cámaras de seguridad del sector y la búsqueda de testigos, mientras no se descarta que las causas previas del principal imputado puedan agruparse, lo que podría incidir entonces en una eventual agravación de la pena conforme a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En prisión preventiva quedó un hombre tras ser formalizado por tres delitos de robo con violación contra tres trabajadoras sexuales extranjeras en distintas ocasiones en el sector Alerce de Puerto Montt. Según la investigación dirigida por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Los Lagos y ejecutada por la Brigada de Robos de la PDI Puerto Montt, los hechos ocurrieron en enero con un mismo modus operandi. El imputado contactaba a las víctimas para solicitar servicios a domicilio y luego las trasladaba a un sitio eriazo donde las agredía. A partir de los antecedentes recopilados, incluyendo la corroboración de los testimonios de las víctimas, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de detención, decretándose posteriormente por el tribunal prisión preventiva. Se fijó un plazo de investigación de 3 meses donde Fiscalía buscará reunir los medios de prueba necesarios para acreditar la participación del formalizado en los hechos y así determinar si existen otras posibles víctimas en circunstancias similares.
Cuando visites la comuna de Cochamó, cada acción cuenta. Cierra las tranqueras, respeta los horarios de las zonas turísticas y acampa en zonas permitidas. No hagas fuego, llévate tu basura y protege la fauna. Respeta la propiedad privada, transita en senderos públicos y siempre dale la preferencia a los arrieros y sus caballos. Un mensaje de ONG Pueblo Patagonia y Conserva Puchehuín por un turismo responsable que proteja la naturaleza y cultura de Pueblo y Cochamó.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
Muy fácil, rápido. Así es la comunicación que mantenemos siempre y en forma constante con cada uno de ustedes a través de nuestro fono WhatsApp. Más 56-65-222-7680. Donde quiera que se encuentre, recuerde que la radio está en todas partes. Reiteramos, más 56-65-222-7680. Ahí nos puede aportar información a través de audio, fotografías, videos o texto. Un hombre de 31 años fue detenido en Costa Rica como segundo sospechoso del homicidio del joven chilote Francisco Ojeda Garcés, crimen ocurrido en diciembre pasado. El sujeto fue ubicado en el sector de Matapalo, en Quepos, y detenido por agentes del organismo de investigación judicial. La captura fue posible luego de la difusión de una fotografía, lo que permitió identificar y localizar al imputado, quien se mantenía prófugo. El homicidio se registró en la zona de Dominicalito, en la provincia de Punta Arenas, donde ya se había detenido a otro involucrado de 28 años. La víctima era, además, sobrino del alcalde de Quinchao, René Garcés. El caso ha generado conmoción en la comunidad chilota, mientras las autoridades judiciales de Costa Rica continúan en las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del crimen, así como revisar con qué medidas cautelares quedarán los dos detenidos. Diligencias en el sector Las Cascadas de Puerto Octay realiza el ministro Álvaro Mesa y la familia de Maarten Visser, joven holandés desaparecido hace 40 años en la zona. Nos amplía Cristian Valdebenito.
El 12 de diciembre de 85, nuestro hijo Maarten Mel Visser desapareció y habría sido visto en esta localidad, Las Cascadas. Llevamos 40 años buscándolo. Ahora tenemos 87 y 83 años.
Es la voz de Lois Visser, mamá de Maarten, quien resume estos 40 años de peregrinar buscando la verdad de lo que le pasó a su hijo, quien llegó como turista a la zona tras un periplo por varios países de Sudamérica y que tenían a la región de los lagos como punto de interés. Pero de Maarten nunca más se supo. De estos 40 años, la mitad de vida de sus padres que han estado buscando incansablemente y que en los últimos meses los llevó a presenciar las diligencias encabezadas por el ministro Álvaro Mesa en Puerto Varas en diciembre pasado y ahora en el sector Cascadas de Puerto Octay. Esta última locación que se instaló en el mapa de la búsqueda de la justicia y de la familia por información que se hizo llegar a ambas partes, indicó el abogado de la familia Visser, Francisco Bustos, a la radio.
Algunos antecedentes llegaron directamente a la familia en el marco de un llamado de información y las otras en el marco de la investigación. O sea, todas las maneras en las que estamos buscando información e investigando han arrojado algún tipo de resultado. Obviamente son resultados que tenemos que intentar o corroborar o bien ver si la investigación los descarta. En ese sentido, uno siempre tiene que estar muy abierto y no casarse con una hipótesis, pero al menos tenemos ciertos antecedentes coincidentes. Entonces, en ese sentido, por eso estamos intentando acá ahora.
Y esto renueva los llamados de la familia y en particular de la mamá de Maarten, a quien tenga información entregarla, incluso de forma anónima, porque no quieren venganza, quieren la verdad.
Es de suma importancia para nuestra tranquilidad mental que sepamos que ha sucedido antes de morir. Rogamos, por favor, rompan el silencio. Cuéntenos lo que saben. Pueden hacerlo de forma anónima. Muchísimas gracias.
Un sufrimiento derivado de la incertidumbre que la familia Visser ha llevado por 40 años. Fifi y Mimi Visser, las hermanas de Maarten, han dejado sus contactos directos. El abogado Francisco Bustos, al WhatsApp, +569-6839-4393. O en el teléfono del Plan Nacional de Búsqueda, en el +569-5010-4225. En la policía, en la radio, todas alternativas para entregar información y con ello dar algo de tranquilidad al corazón de estas personas.
Fecas humanas, toallas higiénicas y múltiples papeles de baño usados hay en el interior y las inmediaciones de la pasarela Centro Penitenciario. Esto a un costado del penal Alto Bonito de Puerto Montt, la que cruza la Ruta 5. Según han señalado visitantes de los reos en manifestaciones, esto se debe a que no hay baños públicos afuera del recinto para quienes esperan largas horas para poder ingresar y ver a sus familiares. La infraestructura carcelaria es responsabilidad de una empresa que es fiscalizada por el Ministerio de Obras Públicas. Consultado el Seremi, Juan Alvarado dijo que se creó una mesa de trabajo para abordar este tema.
desde la cerca perimetral hacia adentro. Desde ahí, el MOB tiene alguna injerencia. A raíz de la preocupación que existe es que se conformó una mesa de trabajo integrada por el Ministerio de Justicia, por Gendarmería, debería estar conformada dentro de esta semana, coordinarnos mucho mejor las personas que van de visita para efectos de poder tener una espera, como usted lo señala, mucho más digna en términos de los tiempos que tienes que esperar para poder hacer ingreso al recinto penitenciario, que todos los días recibe visita.
Si bien existen baños para visitantes en el penal, a estos se pueden acceder una vez que se ingresa al recinto, luego de la revisión que hacen los gendarmes. Esto implica que quienes deben esperar en las filas o quienes viajan de regiones y esperan el horario de visita no tienen acceso a los sanitarios. El comportamiento desinteresado en el cuidado del espacio público de los asistentes a eventos masivos como el Festival Capital quedó en evidencia tras la acumulación de basura en la costanera de Puerto Montt. Los detalles los trae Antonio Rivas.
Basureros desbordados por restos de comida rápida, intenso olor a alcohol, colillas de cigarros, líquido de residuos derramados en la vereda, junto con latas y botellas plásticas. Este fue el panorama posterior al desarrollo del Festival Capital, una situación que se vive continuamente en los eventos públicos masivos. Si bien la municipalidad dispuso 20 contenedores de 1.000 litros que además ofrecen una opción para separar los residuos, estos amanecieron medianamente vacíos, ya que las personas optaron por botar sus